chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say...
A ver, Adriana, creo que por los titulares de noticias que estoy viendo, vienes tú muy pro naturaleza, ¿no?
Muy de naturaleza, ¿no? Aunque a pesar de lo que nos está regalando la naturaleza estos días de perros que hace, ¿verdad? Porque madre mía, para de llover en Madrid, bueno, y en toda España.
Aunque, ojo, hay que decir que afortunadamente, a pesar de los inconvenientes, eso sí, ya sabemos, los destrozos que incluso ha producido en determinadas zonas, pero necesitábamos ese agua. Lo que pasa que es verdad que parece que
podría venir un poco más
espaciadito, más repartida, ¿no?
Un poquito más repartida.
y que no haga eso, como tú bien decías, ese día de perros.
Oye,
pero bueno.
Pilar, ¿sabes de dónde viene la expresión día de perros?
Pues mira, la verdad, que ahora que lo dices, ¿no?
Pues es muy curioso, porque me lo he buscado y me ha parecido muy interesante. Resulta que ahora, cuando hace un día de perros, pues es como que no hace bueno, ¿no? No hace... No, las cosas... No, he tenido un día de perros, por ejemplo, también, el tener... Es como que no te han salido bien las cosas.
Sí, pero es verdad que lo usamos más con el tiempo, si llevas razón.
Sí, 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 pero antiguamente significaba todo lo contrario. Resulta que esto viene de la astronomía. O sea, al final las cosas vienen de donde menos te lo esperas. Resulta que Sirio es la estrella más brillante de la constelación de Canis Major, ¿vale? Y esta constelación se denomina Canícula.
Ah, que tiene forma de perro.
De Can.
Can, claro.
De Can. Entonces, esta constelación estaba relacionada directamente, o se creía que estaba relacionada directamente, con las altas temperaturas. Es decir, que cuando la canícula hacía acto de aparición, las temperaturas eran más elevadas y provocaban a la gente pues cansancio, pues, lo que provoca una ola de calor, ¿no? Y luego la expresión, a través de ese Canis Major, canícula, can, perro tal, evoluciona a lo que es el día de hoy, tener un día de perros o que haga un día de perros.
Anda, mira, oye, qué curioso. Pues mira, me estás recordando, ahora que dices esto, que hay una expresión en inglés que también tiene que ver con este tiempo de fuertes lluvias que estamos teniendo, ¿no? Y que a mí me acuerdo cuando, en esos interminables años, días, meses, estudiando inglés, cuando la aprendí, me acuerdo que me llamó mucho la atención y de hecho busqué su origen. Es la expresión es "It's raining cats and dogs".
¿La
conoces?
Sí.
Literalmente, a ver, significa "está lloviendo gatos y perros. Claro, y yo dije, bueno, ¿y esto? ¿Qué quiere? ¿Por qué utilizan esto? Pues mira, resulta que cuando la busqué, veréis, tiene su origen en la Edad Media, en Inglaterra y demás, pues que en esa época, digamos que las casas eran, pues en las casas sencillas, pues no disponían de bajo tejado, ¿vale? Y entre las vigas de madera del tejado, pues ahí vivían muchos animales, la mayoría perros y gatos, y se refugiaban ahí. Entonces, claro, cuando abundaba la lluvia y había muy fuertes lluvias, pues algunos que habían fallecido, ¿no? Lamentablemente, pues la lluvia los arrastraba, los hacía caer de las casas, o incluso los que estaban vivos, pues se resbalaban, ¿no? O hacían caer al suelo.
O sea, perros y gatos vagabundos.
Claro,
¿no? Al final,
efectivamente. Y entonces por eso se acuñó de cuando llueven perros y gatos, es que claro, hay lluvias torrenciales que está haciendo que se inunden los bajos de los tejados. Fíjate qué curioso.
Es un poco gore, ¿no? El tema. Pero es muy, muy curioso.
Sí, pues mira, sí, pues oye, ya tenéis como en las tertulias de los bares, seguro que estáis hablando del tiempo que hace, pues mira, ya tenéis aquí unas anécdotas.
Para haceros los listos como nosotras.
Efectivamente, para quedar como los listos. Oye, bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa del tiempo en Radio Marca.
Vamos con las noticias,
sí,
¿no? Si os parece.
¿Qué tal si eso nos está diciendo Raquel? Bueno, venga, chicos, que se nos va el tiempo. ¿Qué tal si eso sí bajo las noticias? Venga, va. A ver, lo que estábamos diciendo, venías muy de naturaleza,
sí,
¿no? Y cuéntanos.
Ahora estamos colgando en las redes unas fotografías maravillosas sorpresas que espero que estéis todos viendo, las redes de Paralelo 20, Paralelo 20 con número, porque en el Parque Nacional de Yosemite, que está en las montañas de California, en febrero, ahora mismo acaba de pasar, de hecho todavía estas primeras semanas de marzo se puede observar, ocurre una cosa muy curiosa, que es una cascada de fuego. A ver, y me explico porque me estaréis diciendo, pero esta se ha vuelto loca. Lo primero es decir que este parque de Yosemite es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y este fenómeno se conoce como Horsetail Fall, ¿no? Este apodo surge por una
como
cola,
una cola de caballo,
una cola,
¿no?,
de caballo, sí.
Tú
es
también
lo que
fuiste
viene...
clases de inglés,
sí,
lo que
sí.
Veo.
Entonces, surge pues eso, como una especie de cola de caballo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una cascada justo en este parque nacional que en febrero, cuando empieza a dar el sol del atardecer, se pone desde una perspectiva en la que
ya,
se puede
ya
mirar
por dónde vas,
tan naranja que parece que es fuego.
Vale.
O sea, es un efecto óptico de la cascada con el sol que se produce solo una vez al año.
Qué bien,
y
en la época, claro, en esa época
una auténtica cola de caballo de fuego cayendo de la montaña con un hilito de agua, porque bueno, hay todavía el agua está helada, claro, entonces cae poquita agua, pero ese agua se pone amarilla, amarilla, amarilla.
Ay, qué bonito. Bueno, pues como tú has dicho, amigos, Paralelo 20, 20 con número en nuestras redes sociales, y ahí seguro que podéis ver esa maravilla de la naturaleza que está teniendo lugar en el Parque de Yosemite. Oye, muy, muy chula, me ha gustado mucho.
Sí, sí, sí.
Pues mira, esta que tengo aquí, este titular, a ver, vamos a ver. Yo creo, me imagino que en Yosemite algún que otro insecto habrá. ¿Y por qué te digo esto? Porque imagino, lo que no sé si tantos como los que vamos a poder o podemos ya encontrar a partir de ahora aquí cerca en Madrid, ¿no? En el Escorial.
En el Escorial, entre Guadarrama y San Lorenzo del Escorial. Resulta que, oye, ¿tú sabías que los insectos son el 77% de las especies animales del mundo?
Toma ya, wow.
Ojo, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, 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 sí. O sea que algo tan importante de la naturaleza pues tenía que tener un sitio importante, ¿no? Y eso es lo que han hecho pues en el Escorial, que básicamente dos personas, Paloma Delgado y Pedro Velasco, han pasado más de 40 años recorriendo pues los lugares más remotos del planeta, recabando una colección maravillosa de insectos, que por ejemplo los tropicales pues son los más llamativos, y han creado este original centro de divulgación científica y cultural sobre la naturaleza, profundizando en la fauna, en una de las faunas más olvidadas, que son los insectos.
Madre.
Efectivamente, pero bueno,
40
el caso
años
es que,
y que han hecho un museo.
Sí, 40 años.
Un...
Bueno, es como un centro de divulgación donde hay especies vivas y especies
desecadas, ¿no?
Sí, desecadas, básicamente. Lo que tienen es una colección de mariposas ibéricas. La mariposa, concretamente isabelina, tienen un criadero dentro de mariposas, así que tiene que ser maravilloso.
Y para ir con niños, ¿no? Estoy pensando, qué
pues
bonito.
Sí. Está, ya te digo, está a las puertas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y al pie del monte Abantos, en medio de un pinar.
¿Cómo se llama el parque, dices?
Es un Insect Park.
Insect Park.
De insect, de insecto.
De insecto en inglés.
Sí.
Oye, pues chulísimo, chulísimo. Me encanta, ya sabéis, ya tenéis otro sitio ahí para iros aquí cerquita, en el Escorial, con vuestros niños. Bueno, venga, y ya para terminar, que nos hemos enrollado un poco con ese momento del tiempo en Radio Marca, donde yo creo que donde seguro no vamos a encontrar insectos es en la ciudad del futuro que están diseñando en Japón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estas noticias futuristas me encantan.
Sí, sí, ya sabía yo.
Es algo que me chifla. Resulta que los japoneses están diciendo, a ver, estamos acostumbrados a explotar todo lo que vemos, ¿no? La tierra, los árboles, pues todo, básicamente todo. Y estamos cansados de construir todo hacia arriba.
Sí.
¿Por qué no vamos a construir algo hacia abajo?
Verás.
Entonces han pensado que, bueno, una forma de explotar la naturaleza buena es construir ciudades acuáticas, subacuáticas.
Bajo el agua. Toma.
Bajo el agua.
Toma ya.
Bajo el agua. Entonces ellos, bueno, pues han planteado una ciudad, que la ciudad del futuro pues puede permitirnos perfectamente vivir bajo el agua, que hay una inmensidad. De hecho, la tierra la mayoría es agua.
Es cierto.
Así que, bueno, han pensado que podría, esa ciudad del futuro podría tener una primera planta donde estuvieran, pues, por ejemplo, los centros comerciales, las tiendas, las viviendas, las carreteras, y que fuera como una especie de una forma de espiral, es como uh-huh. una especie de hormiguero, y fuera bajando esa superestructura, y en las partes más bajas, pues todos los laboratorios que controlarían que no hubiera fugas de agua, que no hubiera, que los seísmos no...
Pero ya tienen un diseño.
Bueno,
ya
sí,
está...
sí, es que tienen una maqueta ya real de lo que puede ser esa ciudad del futuro. Lo que no tienen es fecha ni de inicio de proyecto ni de nada. Pero bueno, ya sabes que lo que se proponen los japoneses puede ocurrir, pero vamos, perfectamente.
Bueno, pues nada, ahí lo dejamos.
Ahora, yo no,
Sí, ¿no? ¿Tú te atreverías?
Yo mejor en tierra firme,
sí, ¿no?
Yo esto debajo del agua, ¿no? Pero Marcial, por ejemplo, seguro que se apuntaría a un bombardeo, sí. Diría... una casita así debajo del fondo del mar, viendo
bajo el mar, como la sirenita. Bueno, a ver, que se nos va la pinza, señores, que lo dicho, hasta aquí las noticias. Muchas gracias a Diana por esta selección de noticias tan chulas. Y como hemos avanzado, nos vamos de turismo, de cine, porque ya decimos, no podía ser de otra manera, aquí con la cuenta atrás que tenemos ya de la gala de los premios más importantes del cine, los Oscars de Hollywood. Venga, vámonos con Eva Madrugada, de turismo, de cine.